Seguimos adelante con ustedes en directo a través de Radio Sintonía y vamos a estar los próximos 60 minutos en este espacio análisis que les proponemos cada lunes con dos compañeros periodistas. Hoy uno de ellos está ausente, José Chuarma, director de Noticias Fuerteventura y Fuerteventura Televisión, pero sí contamos con Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues de primeras comuniones y cosas de esas, con los nietos y con...
¿Te queda para mucho?
No, ya no me queda.
Ah, ya no te queda, no sé. Yo pregunto, porque como sé que tu familia es grande, pues igual vas a empatar una con otra.
De momento no. Era el que nos queda.
Bueno, pues hoy tenemos como invitada, bien saben los oyentes de la radio, si lo hemos comunicado a lo largo del fin de semana, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. Buenos días, Lola.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien, bien.
Bien. ¿Qué tal ha ido ese fin de semana?
Bueno, pues a mí me ha tocado con el niño de la casa. Era la semana que estaba con mi padre y el fin de semana pues le decíamos que poca actividad política para poder atender también las obligaciones que tenemos como hija.
Ya, fíjese que estaba comentando yo en la tertulia que acabamos de terminar hace un momentito un artículo que yo recomendaba a los oyentes de la radio que publica el Canarias 7 y que tiene que ver con la situación que se da en relación a la salud mental y cómo han aumentado esos problemas de salud mental, sobre todo trastornos de ansiedad en los últimos años, desde la pandemia hacia acá. Y entre esos datos destacaban que la mayor parte de esas bajas son precisamente de mujeres y de mujeres jóvenes, ¿no? Lo traíamos a debate en el último tramo de la tertulia y, bueno, pues un poco lo venía a plantear en relación a que la mujer ha abierto la puerta precisamente a estar desarrollando su vida como quiere o como quiera, ¿no? En el trabajo, en su formación, en fin, pero no ha dejado atrás lo que usted acaba de comentar, que son los cuidados familiares, ¿no? Quizás tenga mucho que ver esa presión sobre la mujer para que los datos vengan a decir que la mayor parte de esas bajas en salud mental sean en mujeres y en mujeres jóvenes, ¿no?
Hombre, seguimos teniendo, como dices, queremos trabajar, tenemos que querer tener esa independencia, pero no nos olvidamos de la responsabilidad que seguimos teniendo en temas familiares. No puede ser de otra manera, pero sí nos exigimos, yo creo que las mujeres nos exigimos muchísimo a nosotras mismas, porque siempre tenemos que estar demostrando que estamos al mismo nivel o que podemos hacer los mismos trabajos que los hombres. Siempre se nos cuestiona, nos guste o no, Marusa, siempre se nos cuestiona. Lo digo por la parte que me corresponde, en la parte política, siempre están comparando, mirando a ver lo que hacemos y lo que no hacemos, si alzamos la voz, si no alzamos la voz y el trabajo que realizamos. Entonces nosotros mismos nos exigimos y estamos ahí. Antes pues nos dedicábamos, o hace muchos años las mujeres se dedicaban solo a la casa, ahora afortunadamente salimos de la casa, hacemos nuestros trabajos, pero también tenemos esa responsabilidad con los hijos, con los padres, las madres, y ahí estamos. Y sobre todo, no solo eso, sino la presión de la sociedad, Marusa, en general. Ya esto no es solo para las mujeres, sino para los hombres. Después del COVID, esa presión que tenemos, que pensábamos que nos iban a hacer mejor persona, y vemos que la sociedad sigue estando como muy acelerada en todos los sentidos, y parece que solo miramos, queremos hacer lo nuestro y vivimos ahí al día a día, pero a un ritmo muy elevado, y nos olvidamos a veces de otras cosas. No sé, yo veía esta mañana a las 6 de la mañana las noticias de lo que está pasando en Gaza y cómo no hacemos referencia de la matanza que se está produciendo allí. Son esas cosas que llevamos un ritmo tan elevado que no nos da tiempo a veces de mirar, de levantar la vista y mirar lo que está pasando al resto del planeta. Y eso preocupa bastante.
Bueno, pues el titular del Canarias 7, por si están ustedes interesados y se acaban de incorporar a la radio y les ha llamado la atención este tema, es: el mercado laboral no encuentra cura al récord de bajas por salud mental. Las incapacidades por salud mental superan en nuestro país las 665.000 en el año 2024, mientras el sistema sigue sin reconocer su origen profesional. Y bueno, pues dan los datos en relación a la población afectada, y hay un ladillo de esta información que titulan con nombre de mujer y que señalan que la salud mental laboral también tiene género. 6 de cada 10 incapacidades temporales las firman mujeres, y dentro de ese grupo la mayor incidencia se da, como comentábamos con la presidenta Lola García, invitada hoy a este programa Análisis, en el tramo de edad más afectado, de 36 a 45 años, que concentran casi 3 de cada 10 bajas. Le siguen de 46 a 55 y los de 26 a 35. En los dos primeros grupos, la tendencia ha bajado en los últimos años. Tero Brito, vamos con el primer turno de preguntas para la presidenta del Cabildo.
Yo quería discrepar con ambas las dos,
¿sí?,
sobre que antes la mujer se dedicaba a la casa. En esos tiempos, aparte de dedicarse a la casa, estábamos casi en la Fuerteventura más rural, y aparte de dedicarse a la casa, también había otras labores del campo que las mujeres pues estaban a toque pito las primeras, ¿no? O sea que después, bueno, cuando ya fuimos abandonando las labores ganaderas, las labores agrícolas, pues ya la mujer sí se quedó más en la casa, pero yo creo que la mujer, por lo menos la mujer majorera, siempre ha estado dando el callo, ¿no?
Hombre, siempre ha estado ahí, desde luego que sí, incluso haciéndose responsable, ya sea del ganado, ya sea de los tomateros, que era lo más que se daba en la isla de Fuerteventura, eso es verdad, pero tenía esa tensión ahí, era como algo suyo. Ahora es salir de la casa, se levantan a las 6 de la mañana, sí, tienen la presión de atender, dejan a sus hijos o sus hijas en las guarderías para que después los lleven al colegio, tienen que trabajar, hacer su trabajo donde sea, para después venir, recoger también, y es verdad que el hombre cada vez más está activo y se preocupa de la educación también de sus hijos, porque lo hemos visto a lo largo de los últimos años, pero la presión también lo tienen ellos de sentarse, hacer que tienes que preparar la comida para el día siguiente, es decir, estás haciendo un sobreesfuerzo más de todo el trabajo que realizas, aparte de esa atención que decíamos, atención, los que tenemos familiares también estamos ahí. Y sobre todo que estamos adquiriendo, Otero, rompiendo techos de cristal. Muchas estamos asumiendo, sí, responsabilidades que antes no asumíamos, y eso es una presión que tenemos que asumir, que siempre, claro, han tenido figura patriarcal en el sentido de muchos puestos de trabajo de responsabilidad. Y eso es, claro, nos echamos cada vez más carga a la espalda.
Bueno,
y que somos capaces, yo creo que somos capaces.
Lo que quería plantear es que estamos ya a punto del verano, ¿no? Y, bueno, o sea, recientemente han tenido problemas con el tema del suministro, en la Ampuyenta, ¿no? Creo que en Almansi.
Cambiamos de tema.
Con el tema, sí.
Cambiamos de tema.
Para hablar del tema del agua, porque llega el verano y no sé yo, porque todavía veo por ahí que están haciendo mucha obra, no sé si son todavía de la emergencia hídrica o, y a ver cómo se presenta el panorama, si vamos a tener un verano pues más tranquilo con el tema del agua, si vamos a contar con agua o no vamos a contar con agua, ¿no? Ya sé que tampoco hay una bolita mágica que diga que no va a haber una avería que va a dejar a un pueblo sin agua. No,
afortunadamente, Tero, el trabajo que llevamos haciendo en el Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería de Infraestructura con el consorcio está siendo bastante positivo. Es verdad que todavía faltan muchas obras que terminar. Seguimos estando en emergencia hídrica y seguimos estando en emergencia hídrica precisamente por esa obra que es la que sale de Calderetilla y tiene que llegar al depósito de Tiscamanita, porque es el que nos permite surtir a toda la que toda la zona sur pues tenga agua. Y agua vamos a tener, porque antes, si es verdad, cuando nosotros llegamos teníamos que cerrar en zonas para intentar ir subiendo los depósitos. No había la suficiente producción de agua. Pero hoy en día hemos aumentado con el RAF de que se ha aumentado aquí, más la Fuerteventura 3, que hacía muchos años que no funcionaba, se cambió todo ese módulo y es nuevo, tenemos un aumento de producción de 11.000 metros cúbicos más. Lo que pasó en Ampuyenta, que es de forma puntual, es precisamente esa obra que estamos haciendo, que se está haciendo paralela a la obra que ya estaba, a la obra que está obsoleta, empezaban a picar y se rompía con facilidad, se producía avería porque se rompía la tubería de fibrocemento. Entonces se llegó a tomar decisiones y se estaban tomando decisiones. Oiga, hay que hacer, poner un bypass. Se puso una manguera con un diámetro y después se dieron cuenta que con esa capacidad no llenaban los depósitos. Se tuvo que poner una doble manguera, un doble bypass para la producción. La semana pasada, después de la manifestación, nosotros tuvimos reunión el miércoles, donde explicábamos todo el trabajo que se estaba haciendo. Incluso los depósitos solo tenían una entrada al depósito. Se va a tener dos entradas de dos tuberías diferentes, por si hay alguna avería. Pero yo creo que en breve ya está ya estaban haciendo las pruebas y cerrando para hacer el enganche la semana pasada.
Que algunos comentarios apuntaban a que lo que se estaba rompiendo eran las tuberías que recién se habían instalado. No sé si es un bulo.
Pero las tuberías que se estaban instalando todavía no están en funcionamiento y precisamente los enganches los estaban haciendo y las pruebas las estaban haciendo la semana pasada. Lo que se rompía eran las tuberías de fibrocemento que estamos cambiando y se está haciendo un trabajo precisamente porque uno de los de las zonas más problemáticas que tenemos es Ampuyenta, sobre todo las zonas altas. Todo eso lo explicamos en esa reunión que manteníamos el miércoles, y desde el miércoles yo hablé la semana pasada con el presidente de la asociación, con David Reyes, y me decían que no habían vuelto a tener problemas. Prácticamente desde el viernes decían que es que nosotros nos habíamos, después de que nos enteramos de la manifestación, es cuando habíamos trabajado. Les puedo asegurar que en dos días del viernes al sábado prácticamente que quedaba solucionada, prácticamente en 24 horas no se soluciona un problema de ese tipo. Se había empezado la obra desde el mes de abril y por eso habían tenido varias incidencias. Y cada vez que se produce un corte en Haifa o una avería en Haifa, pues le afecta a toda esa zona de Ampuyenta. Pero los cortes ahora mismo que se están produciendo se están informando, a no ser que se haga una avería, y esa tenía una avería, ya te digo, porque la obra es paralela, porque la zona de servidumbre no puedes ampliar y ponerte en la otra calle, sino tienes que ser para casi pegada. Entonces, desde el momento que empiezas a picar, se rompía. Ahí, pues, esa fue la solución, hacer dos bypass, pero se está trabajando. Las conexiones, las pruebas de conexiones se hicieron la semana pasada y seguimos trabajando en esa zona. Aparte, es una red especial para Ampuyenta, aparte de toda la red de transporte, que es la que tiene que llegar a Tiscamanita, porque el problema de la red de transporte era que ya no era una red de transporte, sino era una red de distribución, porque a medida que ha ido creciendo la isla, pues picaban, ellos le dicen, pican la tubería y iban descargando el agua por las zonas donde las necesitaban, llámese Ampuyenta, llámese zonas de Triquibijate, llámese zonas de Agua de Bueyes, por ahí para abajo, para mandar agua a todas esas zonas con el crecimiento poblacional que hemos tenido. Como te decía, en Puerto del Rosario solo tenemos una producción de 11.000 metros cúbicos al día más, con esas dos obras del Rafte y la Fuerteventura 3. En Corralejo también hemos aumentado 1.000 metros cúbicos más al día y en Gran Tarajal también se está trabajando en esa línea. Aparte de eso, toda la red de distribución de agua, que sabes que teníamos nosotros decimos agua no registrada, de casi 45, más del 45%, que muchos llamaban pérdidas, pues al estar haciendo el trabajo de cambio de la red de distribución, cambiar las tuberías de fibrocemento, tanto en Corralejo como aquí en Puerto Rosario, como en Gran Tarajal, también está conectando. La semana pasada hubo un cierre precisamente para hacer las conexiones, al igual que aquí en Puerto también empezarán. Al tener la red de distribución nueva, lo que va a permitir es que no tengamos esas pérdidas que teníamos antes. Por lo tanto, seguiremos manteniendo más agua. Y aparte de eso, estamos trabajando también en los depósitos, en el almacenaje del agua. Los tenemos aquí, me imagino que ustedes los conocen perfectamente, los redondos, los cuadrados que estaban inutilizados. Eso se rehabilitaron y tenemos más cantidad de agua que podemos almacenar, y si se produce una avería, pues tener más producción de agua. Y en la zona sur, otro tanto de lo mismo. Es decir, estamos cambiando toda la red de distribución, hemos aumentado la producción y tenemos pues uno de los depósitos más importantes de la zona de abajo es el de Guerime, que se está terminando, se irá poniendo en funcionamiento para toda la zona del Valle de la Lajita, Cardón, incluso la zona de la Pared, que siempre tenían muchos problemas, pero nada que decir, hay gente que va diciendo. Vemos obras. Nosotros, el que a veces ven por la zona de Casillas del Ángel, es que vemos que la avería, que hay una avería de la nueva, pero es que nosotros no vamos a reseccionar hasta que no se compruebe que esa red de tuberías por zonas, porque se van haciendo pruebas de capacidad, aguanten exactamente toda la capacidad y toda la presión que tengan, y si tienen que cambiar algún tubo, pues irán cambiando. Pero nosotros tienen un director de obra y hay un responsable en el Cabildo de Fuerteventura, un técnico, que es el que tiene que comprobar efectivamente que se cumpla con todo eso, que se cumpla con todos los parámetros que tiene que cumplir cada una de las tuberías. No pasaba con la red de impulsión. ¿Cuántas pruebas no se hicieron con la red de impulsión que iban de la planta desaladora de Puerto del Rosario arriba, que es la principal red? A veces se rompía, había un codo que era difícil y que no marcaba las presiones, y por eso se tardó tanto en reseccionar esa obra también. Pero vamos, que hasta que no esté perfectamente, y no lo diré yo, lo dicen los técnicos, que son los especialistas, ni los consejeros, son los especialistas y son los que tienen, que conocen perfectamente las obras que tienen que hacer. Pero insisto, Agua de Bueyes tiene esas dos bypass, y se terminaron el viernes por la noche a las 9:00 p.m. Recuerdo que veníamos nosotros de la inauguración de lo de la bodega de Conatu, y todavía estaban los trabajadores del consorcio trabajando allí, terminando la obra desde ese viernes. Prácticamente ya no han tenido. Es verdad que siempre que hay, y esto hay que aclararlo y siempre lo digo, cuando hay una avería o cuando se descarga la red, el problema es que no es como la luz, que subes la palanca y todo el pueblo tiene luz. El problema es que tienes que ir cargando las redes, y las zonas altas son las más dificultades que tienen. Y aparte de esperar a cargar las redes, que normalmente tardan 2 o 3 días, pasa también aquí en Puerto Rosario, saben que si se rompe, si hay una avería, toda la tierra que entra por dentro, después tienes que intentar ir contador por contador limpiando los filtros.
Uh-huh. Yo no sé si te lo quiero repreguntar, porque te lo que le preguntaba, independientemente de todo lo que usted ha explicado, es este verano vamos a tener...
Nosotros este verano vamos a estar más tranquilos, porque tenemos esa producción de, si no pasa nada, Marusa, porque tenemos esa producción, ese aumento de producción de agua, porque las redes están mucho mejor que cuando nosotros las cogimos, porque teníamos avería, y de hecho ya está. Tú no oyes a los vecinos de la zona sur ya con problemas de agua. Y una cosa importante, ya no estamos adquiriendo agua a terceros, ni aguas mixtas de Antigua, ni al barranco de Gran Tarajal, ni a la parte de abajo del Zoo de la Lajita. Es todo con la producción que está haciendo el consorcio de agua. Es decir, ahí hemos hecho un trabajo que ya no estamos... Si sabemos que hay una avería y necesitamos agua por algún tipo puntual, pues lo podemos adquirir, porque tenemos incluso las licitaciones hechas y está todo contemplado para poder adquirir, pero ahora mismo no estamos adquiriendo agua a terceros.
Presidenta, le pregunto, ¿no cree usted que el cabildo o el consorcio tiene un problema de comunicación? Porque, y eso no es que me lo hayan contado o me lo hayan dicho, lo he hablado personalmente con los vecinos de Ampuyenta. ¿No tiene el cabildo un problema de comunicación? Porque no sé si las averías, en la mayoría de los casos, obviamente son incontrolables, ¿no? Por distintas circunstancias las averías se pueden producir. Pero si ya técnicamente se sabe que en 4 o 5 días no va a haber agua para una población, como por ejemplo ocurrió en Ampuyenta, que es Ampuyenta, Almácigo, Los Llanos, estamos hablando de una población considerable, aunque sean 3 vecinos, el cabildo no se plantea, oye, tenemos este problema, vamos a sentarnos con los vecinos, vamos a ver cómo se puede arreglar esto, porque incluso los vecinos allí contrataron una cuba de agua para repartir agua. Eso no se lo plantea el consorcio.
Vamos a ver, nosotros, el consejero había mantenido, y con todos los vecinos, y allí dimos nuestro número de teléfono, porque yo no tengo problema.
No estoy hablando después, estoy hablando antes.
Y antes, Marusa, desde el mes de abril hubo incidencias ajenas al consorcio. Uh-huh. Una persona intentó conectarse a la red y picó y tuvimos una avería desde principio de abril. Y yo creo que incluso antes el consejero hablaba directamente con el presidente de la asociación y le explicaba para que él fuera también informando de todos los incidentes que habían. Nosotros no tenemos ningún problema, es decir, nosotros nos sentamos con los vecinos antes, pero desde luego que nos sentamos con los vecinos. Hubiera sido lo ideal, y efectivamente, si nosotros hubiéramos sabido cuando empezamos las obras, que íbamos a empezar la obra de Ampuyenta, que íbamos a tener tantas incidencias con la tubería allí, pues nos hubiéramos reunido antes. Pero es que nosotros estamos haciendo obras en todo Puerto Rosario y aquí no ha pasado nada. O en todo Corralejo y los vecinos no se han quedado sin tubería, sin agua. El problema fue, efectivamente, nosotros pusimos lo del bypass cuando vimos... Pues el miércoles se soltó, lo pusimos por la tarde, el martes por la tarde, el miércoles por la mañana la obra que estábamos haciendo, pues se soltó de la presión. No sé si no estaba bien, y se lo habíamos dicho, no estaba bien sujeta a todo lo que es ese bypass, se soltó, pues tuvimos que hacer la obra de nuevo. Es decir, fue una consecución detrás de otra que nos llevó a que esa semana pues tuviéramos muchos problemas ahí. Después ya cuando vimos la convocatoria de eso no iba, que fue un viernes, no íbamos a hacer una reunión con los vecinos. Esperamos a terminar, a que pasara la manifestación, pero realmente ya te digo, el viernes las obras que teníamos que hacer estaban hechas. El sábado por la mañana tenía gente agua, las zonas altas no tenían, y fue cuando empezaron a limpiar los filtros.
Ya se venía de un enfado prolongado de días.
Días, y entendemos perfectamente y pedimos disculpas en esa reunión, y siempre pedimos disculpas porque efectivamente, si sabemos que se va a producir esto, lo lógico es hacerlo antes, reunirnos con los vecinos, explicarles las obras que se están haciendo para que estén por lo menos informados, porque ellos pensaban que es que era la red de tubería y que no se le estaba haciendo nada, ¿no? Es que se está sustituyendo la red obsoleta que tenían y que han tenido muchas dificultades por una nueva.
Y una curiosidad que tengo. Usted acaba de comentar que el Cabildo de Fuerteventura tiene una licitación con terceros para agua, ¿no? Para suministrar agua. Si se da esa circunstancia que se ha dado en Ampuyenta, donde los vecinos decían, oye, es que llevamos 7 días sin agua, que esto no es viable, ¿el Cabildo de Fuerteventura no puede suministrar el agua a los vecinos que lo precisen a través de ese servicio? Le pregunto.
A vecinos en particular, sí, no podemos. No. De ir de casa en casa no está contemplado y no nos lo permite, es lo que explicó allí el gerente y el consejero, no nos permiten llevar agua de casa en casa, nos permiten llevar agua a los depósitos. Si es verdad que al sector primario, por las circunstancias de que la problemática, pues ahí de forma puntual también ellos tienes ese acuerdo con ellos, porque también tienes el agua que lo tienen subvencionado al sector primario. Son cosas diferentes. Pero el consorcio directamente a casas, porque habría casas que sí puedes y casas que no puedes. Y ahí yo realmente hasta qué punto no sé, pero nosotros llevábamos cubas a los depósitos y de todas formas date cuenta que nosotros miramos y controlamos los depósitos. El problema, tenían agua desde el viernes, ya por la noche tenían agua, estaban cargados los depósitos. El problema era la obstrucción que tenía y que tenías que ir limpiando todo el tema de
tuberías.
De las tuberías no, del contador, los filtros de cada contador. Cuando tú tienes una avería de ese tipo, tienen que ir los trabajadores a limpiar, fue lo que pasaba aquí en Puerto Laja, contador por contador. Es decir, tienes que mirar, y por eso dábamos, oye, ¿dónde hay incidencia? En esta casa, pues vete que seguro que tiene el contador mal. O que cerraron llaves y no se daban cuenta de que tenían la llave cerrada y no les pasaba el agua, no le entraba el agua. Porque ellos, hay mucha gente que cierra, porque después dice lo del tema del aire, que les entra aire, pues entonces se olvidaban, cuando se daban cuenta, tenían la llave de fuera. Nos está pasando otra cosa, Marusa, que en muchas zonas, efectivamente, cuando llega el agua y cierran llaves, pero no es el consorcio que tenemos, a veces tenemos que hemos quitado donde vemos que pasa eso, es como estrangulado, y que vayan los trabajadores del consorcio, sean las personas las únicas que puedan manipular esas llaves, pero ahí tenemos esas incidencias también. Pero sí es verdad que teníamos que haber hecho una reunión antes. No sabíamos cómo estaba esa tubería de fibrocemento en Ampuyenta, pero teníamos que haber hecho una reunión antes con los vecinos, para con todos, para explicarle lo que estábamos haciendo. La reunión sí se tuvo con el presidente de la asociación, Marusa. Antes de empezar la obra se tuvo, y el consejero Adargoma personalmente le explicó al presidente de la asociación el trabajo que se iba a hacer y los problemas. Y nosotros hablábamos con teléfono con vecinos que nos llamaban y que estaban preocupados, y le contestábamos y le íbamos diciendo, y le mandábamos la fotografía de los niveles también en las que se encontraban los depósitos de agua, porque tienen dos depósitos, el bajo y el alto.
Bueno, esto era porque va, obviamente sucederá en otros pueblos. Yo creo que si la gente está informada, pues igual tiene un poco más de capacidad de...
Date cuenta que también nosotros no solo estamos trabajando en todo el tema de la red de distribución y las tuberías, también estamos trabajando en la parte de digitalizar lo que es el consorcio. Sacamos un contrato, lo llevamos hace unos meses, de 1,000,000 y pico, porque sabemos que incluso el consorcio tiene problemas de comunicación. Cuando las personas llaman para informarse, pues que le pueda dar toda la información y la comunicación directa, e incluso todo el tema de la facturación que tienen, pues poder mandárselo, que ellos puedan ver en su teléfono móvil pues la facturación, cómo va y cómo no va, los costes que tienen respecto al consorcio. Y después sería importante de ir monitorizando por sectores. También en eso estamos viendo posibilidades de, oiga, el agua llega hasta aquí, de aquí hasta aquí, bien, ¿y cuánto se produce? Para saber y controlar más o menos dónde puede estar una de las averías, porque si el agua no sale hacia arriba, no la vemos, a lo mejor se está filtrando hacia abajo y tenemos más dificultades. Se va aquí, una de las zonas donde también tenemos muchos problemas es en la zona del charco, sobre todo los fines de semana, que es cuando más consumo hay. Y también se van a empezar a cambiar por zonas, por calles, las tuberías, que sabemos que tienen, que también tienen bastantes problemas.
Tero, vamos con ronda de preguntas. No sé si con el tema del agua, o quieres cambiar de asunto, Tero.
No, le voy a plantear otra. Bueno, se lo voy a preguntar, no sé si se lo ha planteado el Cabildo, o si se lo va a plantear el Cabildo y las distintas administraciones, incluso desde el gobierno de Canarias, porque me da a mí que el problema ya se va amplificando, ¿no? Me refiero a ¿se ha planteado alguien desde el Cabildo, de los órganos medioambientales del Cabildo, de hacer un estudio que está teniendo la incidencia del esparcimiento de las acacias en Fuerteventura en general?
Bueno, es que de hecho estamos con un proyecto de especies invasoras para limpiarlos. Ya están trabajando. Ahí está Redexo, que es el del gobierno de Canarias, quien está trabajando, porque se lo hemos comunicado desde Medio Ambiente, y nosotros con Bonita por Naturaleza también, que tenemos cuadrillas de GESPLAN, también limpiando la problemática que tenemos con todas esas plantas invasoras, no solo con las que aparecen en la isla, sino todo el trabajo que también estamos haciendo en el Saladar de Jandía con el Carrizo, que sí, lo está inundando. Estamos haciendo pruebas pioneras con inundar la zona, pero ya te digo que ahí están quitándolos y están haciendo el estudio, pero a través del gobierno de Canarias con Redexo, que es los responsables de plantas invasoras en toda Canarias, que es quien lo lleva. Pero sí nos preocupa bastante. Y lo está trabajando desde Medio Ambiente, y se está haciendo no solo estudios, sino se está ya haciendo limpieza. Pero claro, es muy difícil erradicar, que es lo que nos decían desde Medio Ambiente, porque cuando tú quitas por un lado, te va apareciendo por el otro. Nosotros, sí, no todo saque, el barranco ese no de zona de... sí, toda la zona del barranco de Pozo Negro se ve bastante, y cuando vas hacia el cruce de Pozo Negro, que vienes de Puerto Rosario, ahí hay bastante, y prácticamente en muchas zonas de la isla, pero se lleva tiempo trabajando, ¿eh?
Bien, el problema de las especies invasoras en Fuerteventura es un problema desde hace tiempo, no solo con las acacias, sino sí. tanto con animales como con plantas, ¿no?
Pero la acacia es que es espectacular.
La acacia que es enorme, que son las que vemos ahí con unas hojas grandes que la gente piensa que es de Fuerteventura porque aparece en muchos barrancos.
Geolodía, estuvimos por ahí por Violante y en los barrancos.
Los barrancos.
Lo único que se ve en los barrancos que ha logrado crecer son acacias.
Date cuenta que nosotros tenemos lo que te decía, ¿no? El plan de embellecimiento de la isla, Fuerteventura Bonita por Naturaleza, y precisamente se está trabajando con el Consejo Insular de Agua para que permitan limpiar los barrancos. No solo con las acacias, sino tenemos ya los planes aprobados, planes de alto riesgo de inundación. Y en la zona de Betancuria, aquel barranco del Mirador que hicimos, tenemos tarajales que están en peligro de extinción, que no puede tocar, que están protegidos, en peligro de extinción, están protegidos y no nos dejan tocar, pero nosotros tenemos que hacer algo porque hay que limpiarlos, habrá que podarlos y sobre todo mirar el procedimiento porque nos preocupa también toda la zona. Vemos lo que ha pasado las últimas veces que ha caído lluvia en la isla de Fuerteventura, que no ha sido de forma, ha sido, como decimos aquí, un palo de agua en una zona determinada que ha hecho correr los barrancos y que inunda. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado. Nos pasó aquí en la zona de Tejuate. Lo que pasó en Lanzarote también es un problema. Los efectos del cambio climático que nos dicen y con el tema de las lluvias. De ahí la preocupación y el trabajo que estamos haciendo precisamente con eso, con la limpieza de los barrancos. Sacamos a licitación ya, que se llevó al Consejo Insular de Aguas también, en el último, las obras que llevaban años esperando para las obras del Barranco del Ciervo, cerca de 1 millón de euros, para desarenadores que se tienen que poner para que se quede toda la basura y no llegue abajo, que también tenemos problemas. Es decir, ese doble trabajo, que es la limpieza de los barrancos para evitar inundaciones y también está compaginado con la eliminación por parte del Cabildo de plantas invasoras.
Bien, pues dejamos atrás medio ambiente, si te parece, Tero. Ha puesto Tero sobre la mesa, la presidenta del Cabildo, la situación que hay con las acacias, concretamente en la isla, y bueno, eso podemos ampliarlo a otra serie de especies invasoras, no solo de plantas, sino...
Es espectacular porque por la facilidad que tiene para reproducirse, es que es increíble.
Bueno, y lo que eso obviamente representa para el medio ambiente isleño. La pasada semana tuvimos la oportunidad aquí en la radio, el viernes concretamente, de hablar con Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, con respecto a una intervención que había tenido en el Congreso hacia el ministro del Interior, Fernando Marlaska, con respecto a la seguridad de Fuerteventura, a la situación que tiene la isla en relación a la falta de agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Este fin de semana, aquellos que nos ha tocado trabajar, pues hemos tenido la atención en Corralejo con varios incidentes, ¿no? Como bien saben los oyentes de la radio. Sobre la mesa está la carencia de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo se puede hacer frente a la situación que sobre todo se está dando en los núcleos de Corralejo y de Morrojable? Además, los municipios Pájara y La Oliva, junto con Antigua, como sabemos, sustento de la mayor parte de la economía de la isla, Presidenta. Yo entiendo que eso es un motivo de preocupación.
Sí, preocupación que llevamos teniendo desde hace tiempo. Date cuenta que habíamos tenido reuniones con los ayuntamientos, los habían puesto sobre la mesa, la falta de efectivos, la necesidad de reforzar. Ellos están también, los ayuntamientos, con la reunión con los alcaldes y la alcaldesa de Tuinés, habíamos tenido esa reunión. Ellos están haciendo el esfuerzo de, porque faltan efectivos también de la policía local, están sacando plazas para la policía local en todos los ayuntamientos, es decir, varias plazas. Están adquiriendo recursos materiales también, cámaras para vigilancia, Pero es verdad que nosotros decíamos, hemos tenido reuniones, porque así lo pedían también los ayuntamientos, hemos tenido reuniones con la consejera de Función Pública del Gobierno de Canarias, que es la responsable de la Policía Canaria, porque lo que decíamos es, oye, faltan efectivos de los cuerpos de la Guardia Civil en la isla de Fuerteventura. Mientras atienden nuestras demandas, pues ver la posibilidad de venir la Policía Canaria. Y también ya porque es una realidad que la Policía Canaria se va a implantar en La Lajita. Ya sacaron a licitación para terminar la obra de la antigua tenencia alcaldía que estaba en La Lajita para que se pueda implantar la comisaría insular de la Policía Canaria. Pero con eso no basta. Nosotros hemos, desde el 9 de enero, Marusa, 9 de enero, es que me acuerdo perfectamente, mandábamos escrito tanto al ministro del Interior como al delegado del gobierno para tener una reunión. Sobre todo que si podía venir a la isla y conocer la realidad de primera mano. Sabíamos que íbamos a venir. Y si no, no solo con el Cabildo, sino con todos los ayuntamientos. Y si no, nosotros ir a Madrid a reunirnos con ellos y poner los datos y los números que tiene cada uno de los ayuntamientos sobre las incidencias, porque lo que nos decían es que las incidencias en Fuerteventura no habían crecido. Ahora vemos como datos del ministerio, del propio ministerio, sí. El primer trimestre del 2025, Fuerteventura crece casi un 20% las incidencias
en delitos.
Entonces, de ahí la importancia de que realmente tengamos esa reunión. Me contestó por escrito, tengo el escrito aquí, que con él no, pero con la directora general de la Guardia Civil. Seguimos esperando esa reunión con la directora general de la Guardia Civil, pero le volvimos a mandar, hace 2 semanas o así, le volvimos a mandar un escrito para volver a insistir en que nos tenemos que reunir y ver los datos. ¿Por qué? Ellos te hablan de un catálogo y de las plazas que hay en la Guardia Civil. Pero es que la isla de Fuerteventura es una isla que ha crecido mucho poblacionalmente. Y es verdad que sigue teniendo el mismo catálogo que en el año, yo no sé qué año, pero te estoy hablando para que comparemos, en 2000 que teníamos 60.000 habitantes con ahora que tenemos 127.000. El crecimiento del turismo también es diferente. Entonces, necesitamos esos efectivos de la Guardia Civil y sobre todo porque con la misma plantilla, el mismo número de efectivos de la Guardia Civil que tienes aquí, se han creado nuevas especialidades, especialidades de biogen, especialidad de delitos informáticos, especialidad de control, es decir, guardias civiles que estaban antes y se ocupaban de la seguridad ciudadana.
Ahora están en otros departamentos.
Ahora están en otros departamentos. Es decir, no han venido nuevos efectivos. Ahora me parece que están llegando. Incluso me dijeron la semana pasada que iban a tener modificación del catálogo. Bienvenido sea y que vengan más efectivos. Es decir, nosotros le mandamos ese escrito y también al propio presidente del gobierno, oye, esta es la realidad de la isla de Fuerteventura, cuando tengas reuniones con el presidente o tengas reuniones con el ministro, que Fuerteventura necesita más efectivos. Y yo así siempre he hecho, yo creo que aquí también, he hecho una comparativa. La isla de Fuerteventura, la isla de Lanzarote, tiene 120, 130 efectivos más que la isla de Lanzarote. Tienen más población, pero es que Fuerteventura es una isla mucho más larga que Lanzarote. El tiempo de reacción no es el mismo que en Lanzarote. Y en la isla de Fuerteventura, y eso está comprobado con los datos, hemos tenido fines de semana una sola pareja de la Guardia Civil para toda la isla. Una sola pareja. Y hemos tenido incidencias, que está en la pareja de Morrojable, y tener que desplazarse a Corralejo. O para que seamos realistas, que Ana, la compañera Ana González, diputada en el Parlamento desde la legislatura pasada, estando, ¿cómo se llamaba el consejero de Función Pública? Julio, bueno, al consejero, se lo decía, mire, es que el cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal, que yo vivía al lado del colegio, estaba abierta a las 24 horas cuando yo vivía en el colegio. Te estoy hablando cuando era niña, ya han pasado unos cuantos años, y ahora el cuartel de la Guardia Civil de Gran Tarajal solo te abre desde las 8 de la mañana hasta las 2 o hasta las 3. Si hay una denuncia, tiene que ir a Morrojable o esperar al día siguiente. Esa es la realidad que nos está pasando en la isla de Fuerteventura. Y nos preocupa. En el año 2021, estando Fernando, el actual presidente Fernando Clavijo, vinimos, hicimos una rueda de prensa en la sede de Coalición Canaria y nos llamaban alarmistas. Los del partido, mis socios, el PSOE, el PP, nos llamaba alarmista. En el 2021, cuando Fernando era senador y reclamaba, y seguimos en el 2025 reclamando esa falta de efectivos de la Guardia Civil en nuestra isla. Es que esto no es nada nuevo o que nosotros no los estemos sacando de la manga. Nosotros hemos trabajado y hemos exigido durante muchos años y ya veíamos que Cristina Valido, pues oye, pregunta, llama, pregunta qué necesidades tienen y nosotros le damos la información. Como si llama cualquier otro diputado o diputada nacional, nosotros de Canarias, que esté en Canarias y se preocupe, nosotros le damos toda la información, sea del color político que sea, porque a nosotros lo que nos interesa es que se resuelvan los problemas de Fuerteventura. Y ahí vamos de frente con todos. Y después hay una cosa, Marusa, que se dice, no, es que no han puesto suelo a disposición. No, sí, nosotros nos hemos puesto en contacto. Se ha puesto suelo a disposición y se ha hablado de una tasación del suelo. Nosotros decimos, nosotros nos quedamos con el suelo donde está el actual cuartel de la Guardia Civil aquí en Puerto Rosario, me parece son 4.000 metros, y nosotros te damos 10.000 y pico que están en la zona, en la calle de Juan de Betancourt, frente donde va a ir el Palacio de Justicia, que ya está también todo el suelo dado. Pero tenemos que llegar a un consenso. La tasación del cabildo es una, y cuando llegan a patrimonio del ministerio, para ya hacer el cambio, que no están de acuerdo. Entonces ahí yo no puedo hacer otra cosa. Un cabildo como Fuerteventura y un ministerio que tiene dinero, no podemos seguir dándole, podemos llegar y sentarnos y llegar a acuerdos. Pero oiga, que ellos tienen que invertir de la misma forma que ellos tienen dinero para construir, que me preguntaban también en el pleno el viernes, la consejera Sonia Álamo, por el centro de atención temporal a extranjeros que se está construyendo ahí. Digo, es que nosotros no tenemos información. No nos ha dado el ministerio información al Cabildo de Fuerteventura directamente. Yo no sé si el ayuntamiento tiene, pero a nosotros nada de nada.
Pero
entonces, con esto,
el ministerio es funcionar menos como una inmobiliaria.
Efectivamente.
El ministerio tiene, vamos, del gobierno central hay terreno en Fuerteventura un montón.
Aparte de eso, de que tiene dinero, de que tiene terreno, efectivamente, y nosotros decimos, oye, haga lo mismo que ha hecho en Tenerife o que ha hecho en Las Palmas, en Gran Canaria, que suelo militar lo han devuelto al cabildo. El cabildo de Tenerife ha puesto suelo que antes era militar para la construcción de vivienda.
Claro.
¿Por qué no utiliza el suelo militar que tiene aquí para construir?
Presidenta, ese cuartel.
Eso, pero el cuartel
Soria, la mitad está en desuso.
Pero Tero, a nosotros nos interesa coger la manzana donde está el cuartel de la Guardia Civil, que es un solar, porque nosotros, si vamos a hacer obras ahí, tendríamos que tirar todo ese edificio, porque todos sabemos en las condiciones que está ese edificio. Es decir, no puedes ni siquiera rehabilitar, tendrías que tirarlo todo y empezar a hacer un edificio de cero. Y nosotros hemos tenido, y tenemos los escritos, no es que no hemos hecho nada, nosotros nos hemos reunido y hemos puesto sobre la mesa, oiga, pero la tasación del cabildo es esto, que lo han hecho técnicos, y la tasación suya es esto, tendremos que llegar
pero
a acuerdos. ¿Yo qué hago?
¿Tirar ese edificio si el catálogo de protección de inmuebles?
Bueno, tendremos que mirar si nos los permiten, porque si no tendríamos que rehabilitar, pero sería más costoso. Es decir, nosotros te estamos dando un suelo donde ya puedes que construir y levantar edificios, además bastante grande, y tú me estás hablando de una tasación. Y yo digo, el Cabildo de Fuerteventura, a fecha de hoy, el presupuesto que tiene, los ingresos que tiene el Cabildo de Fuerteventura son de, no llega a 170 millones de euros. Otra cosa es después el dinero, y si quieren después hablamos, lo que tienen los bancos, pero que la ley de estabilidad presupuestaria, que no lo hacemos nosotros, no nos deja tocarlo. Porque sí, volvemos a estar las reglas activadas, la ley de estabilidad presupuestaria tiene otra vez activadas las tres reglas de la ley, y ocurre lo que ocurre. Entonces ahí, oiga, yo no soy el cabildo de Gran Canaria que tiene 1.000.000.000 de euros que puedo darte y construir. Es que yo ya, a mí me habían dicho, no, nos pones el suelo y para construir el edificio. Yo, sí, construimos nosotros el cabildo de Fuerteventura el edificio de donde sacamos el dinero. Que no tenemos, estamos poniendo solo 5 millones para la construcción de vivienda porque estamos haciendo las obras hidráulicas, porque estamos haciendo la residencia de Gran Tarajal, que ya firmamos el contrato. Es decir, tenemos un contrato para una licitación nueva que saldrá este año para el transporte. Empezaremos con la gestión de salud mental, que recepcionaremos la obra en breve. Y todo ese mantenimiento lo va a tener que hacer el Cabildo de Fuerteventura. No es que no queramos hacerle o cederle el suelo gratis. Es que nosotros también tenemos necesidades y de las propias competencias del Cabildo de Fuerteventura. Entonces nosotros estamos dispuestos a cederle el suelo, pero con una tasación o con un intercambio. Este solar por aquel solar. Sentémonos y hablemos. Pero no es el Cabildo de Fuerteventura quien se ha negado. Y de esto se está hablando desde hace muchos años. Desde que estaba, yo no sé si estaba Marcial o incluso Mario Cabrera de presidente para esta sesión de suelo.
La zona donde se iba a hacer el Palacio de Justicia, porque eso no se va a hacer ahí.
El alcalde también, es verdad. Nosotros hemos quitado que es suelo también militar, hemos quitado para no tener problemas, porque estaban con juicio. Sí. Dijimos, nosotros no podemos esperar. Pero el gobierno de Canarias también nos ha dicho, oye, el edificio ese después ya se queda o se va a quedar para infraestructuras tanto del gobierno como para el ayuntamiento o para el cabildo, ya veremos. Pero sí nos hemos sentado y hemos hablado del edificio donde están los juzgados ahora. Y nosotros hemos puesto el suelo para no seguir teniendo problemas, pues si no eso estaría bloqueado a fecha de hoy. Ya eso está todo registrado. Terminaba el 22 de mayo terminaba la exposición de todo el suelo para que ellos pudieran registrarlo ya en el gobierno de Canarias.
Lo que está claro, presidenta, que la situación con cerca de ese 20% de aumento en delitos en la isla de Fuerteventura, según los datos del Ministerio del Interior, para atajar esa situación no se puede esperar a que esté un edificio o a que no esté.
Tiene que venir los efectivos. Aparte, lo hablábamos antes, Maruse, y tienes razón, hay que hacer revisiones. Oye, los centros los edificios
los
donde
espacios,
hay que tienen problemas, pues
eso es una competencia del ayuntamiento.
Si hay que cerrar esos edificios y tapiar esos edificios para que la gente no se meta dentro, para que no haya conflictos dentro, para que no haya trapicheos dentro, pues lo tendrán que hacer.
Esos son los ayuntamientos.
Los ayuntamientos. Y en eso sé que me consta que están, Marusa, porque están preocupados, esos edificios que se han quedado en ruina, buscarle una solución con los propios propietarios y llegar a acuerdos. En La Oliva y en Corralejo, en la zona de Pájara también. Y ya te digo, y los locales de ocio nocturno que tienen problemas y que siempre hay problemas, asegurarse que cumplan con toda la normativa.
Eso es una cuestión también vinculada al ayuntamiento.
Esos pasos sé que los ayuntamientos, porque están bastante preocupados, yo no puedo decir otra cosa, sé que están preocupados y que incluso la policía canaria está viniendo los fines de semana a la isla de Fuerteventura. Está viniendo, eso es una realidad, que fue en lo que quedamos con la consejera Nieves Leydi. Y está viniendo y es una campaña de choque precisamente por todos los problemas que habían surgido en la isla de Fuerteventura. Y se desplaza, pero ella dejaba claro, las competencias de cada cuerpo no se le puede quitar. Las competencias que tiene la Guardia Civil en Seguridad Ciudadana no la puede asumir ni la policía local
ni
la policía canaria. Y para que seamos conscientes, ahora mismo, más o menos, según los datos que me dicen, la Policía Nacional tiene tantos efectivos aquí en Puerto Rosario, que solo trabaja en Puerto Rosario, como la Guardia Civil, que trabaja en toda la isla. Esa es la diferencia que nosotros estamos. Y no es una guerra con la Guardia Civil, todo lo contrario.
El Cuerpo Nacional de Policía hace movimientos durante la noche.
Claro,
solo los hace
en Puerto del Rosario, porque solo tiene competencias en Puerto del Rosario. De ahí la importancia de reforzar. Y fíjate que nosotros, cuando hay problemas y ha aumentado los delitos, y eso lo dice, de violencia de género, si ellos, la Guardia Civil, tiene que estar con un tema de violencia de género, de ahí no se puede ir. Eso es prioritario, eso es el número uno, violencia de género. Ha aumentado no solo en la población residente, sino también en las turistas que vienen, en los hoteles a veces también llaman con temas de violencia de género. Y les impiden moverse, porque es su principal objetivo o prioridad. La prioridad número uno está en la violencia de género. Si hay cualquier cosa, no pueden dejar esa intervención, sin cubrir esa intervención y atender a esa mujer que ha sufrido violencia. Esa es la realidad que estamos viviendo en la isla de Fuerteventura.
Bueno, pues
que nosotros seguimos diciendo que sí, es una isla segura, porque es verdad que es una isla segura si comparas incidencias que tiene en otras islas, pero no podemos seguir permitiendo que aumente, que vayan aumentando y que cada vez tengamos más esa inseguridad que tenemos en la isla de Fuerteventura, porque es lo que nos caracteriza también Fuerteventura, la isla tranquila, y los últimos meses nos ha preocupado, los últimos meses. Hay cosas que no se dicen y no se ponen en los medios de comunicación, pero nosotros tenemos información, y ya te digo que hemos tenido información durante todo el año 2024, y bueno, reuniones para intentar paliar y mirar todos estos temas.
Pues sí, en el último año los delitos han subido cerca de un 20%, como no se reconduzca la situación en una isla turística y que vive precisamente no solo del paisaje, sino también de la seguridad y del bienestar, no solo de los turistas, sino también de los residentes,
ya te
mal,
digo que
mal
están
vamos.
Hablando que van a modificar el catálogo de la Guardia Civil. Si eso es así, nosotros nos alegramos y esperamos que lleguen efectivos lo antes posible, que me han dicho que ya han aumentado también en la isla. Eso es lo que esperamos, pero realmente lo que necesitamos es una reunión con los máximos responsables y que nos digan exactamente lo que ocurre, lo que van a hacer y lo que se puede hacer en la isla de Fuerteventura.
Tero, vamos con la última cuestión porque estamos fuera de tiempo.
Hemos, en los últimos días, no sabría concretar exactamente cuándo, pero no hemos llevado, ha llovido poco en Fuerteventura este año, en sitios ha llovido más, pero aquí nos hemos llevado un jarro de agua fría tremendo, congelado, con lo que nos dicen que es una terminal o un para el tema del tráfico de los cruceros turísticos en el puerto, ¿no? Hemos visto que en Lanzarote se ha hecho una terminal en condiciones, está muy bien. Lo que se está haciendo en el puerto de La Luz y de Las Palmas es espectacular, las instalaciones que están haciendo allí. Y aquí, con una carpa, nos dicen que bueno, que con eso es lo adecuado para recibir el tráfico marítimo, en el tráfico de pasajeros en Puerto del Rosario. Yo creo que es una vergüenza lo que vamos. Es
viendo,
una marginación más.
Viendo las instalaciones, efectivamente, porque las vimos después de haber inaugurado de que vinieran a inaugurar las nuestras, viendo la inauguración de las otras, nosotros exigiríamos también tener un espacio, unas infraestructuras que no sean solo una carpa. Ya estamos trabajando y estamos en la autoridad portuaria, y tanto el alcalde como yo miraremos la posibilidad de que se haga realmente como se ha hecho en Lanzarote, porque no puede ser de otra manera. Y pediremos explicaciones por qué en un sitio se hace un edificio y aquí se hace tipo modular con carpa. Nosotros sabíamos que había una inversión de 40 millones de euros que se hace, pero cuando vemos la inauguración, la de Gran Canaria, la de Las Palmas todavía no se ha inaugurado, pero se inaugurará en breve, pero cuando vemos la inauguración, que fue precisamente el día anterior, la de Lanzarote, y vemos las noticias, pues hay una gran diferencia, efectivamente, como bien dice Tero. Y tendremos que pedir explicaciones, porque en un lado sí y en el otro no. No sé si hay dificultades con el suelo, porque eso es de la autoridad portuaria, igual que el de Lanzarote, por lo tanto.
Y el de Gran Canaria.
Y el de Gran Canaria, es decir, son suelos de la autoridad portuaria. Porque inaugurábamos, reseccionábamos 40 millones
la inversión en Fuerteventura,
no,
creo que ha sido 1 millón.
Ponían 40 millones, claro, ponían 40 millones para las inversiones de las terminales de cruceros. Vamos a ver exactamente por qué se hace ese reparto y por qué se opta en Lanzarote de construcción y por qué se opta aquí de esa que es modular y el techo es de tiene una carpa.
Perdón, ¿el presupuesto de la carpa es de 1 millón de euros?
No. No sé cuánto es. Marusa, 40 millones, eso lo está diciendo sí. Tero ahora, pero pediremos los datos exactos.
Ha sido de 1 millón de euros.
Lanzarote,
pues no sé si 3, 4 o 6 millones, y el resto es en Gran Canaria.
Esas son toda la información que nosotros pediremos y por qué en un sitio de una forma y en el otro de otra, las condiciones, porque tenemos los mismos derechos y realmente los cruceros y los barcos llegan y tenemos que ofertarles la misma calidad en Lanzarote, que en Fuerteventura, que en el puerto de Las Palmas.
Presidenta, terminamos brevemente, por favor, con el tema de vivienda. ¿Cuál es la apuesta del Cabildo de Fuerteventura para que los ciudadanos, sobre todo las poblaciones más, la población más vulnerable o los trabajadores, tengan posibilidad de acceder a una vivienda?
Nosotros estamos trabajando a través de la Consejería de Bienestar y Vivienda que dirige Víctor Alonso y estamos haciendo varios trabajos. Primero, a nadie se le esconde que desde la campaña electoral todos los grupos políticos estábamos hablando de la rehabilitación de las 90-91, el casco viejo de Corralejo, que no es rehabilitar la casa por dentro, porque a lo mejor alguno es que los vecinos no. Rehabilitas es también buscando la sostenibilidad. Y toda la zona urbana de los edificios, ¿no? El mobiliario,
sí.
Todo lo que es las aceras y demás. Ahí nosotros, el Cabildo de Fuerteventura, que son unas 581 viviendas de rehabilitación, ha hecho una inversión de 3.146.000 euros. Esto es desde el principio de la legislatura. Estamos trabajando en esto desde 2023, principios del 2024. Cuando saca el decreto, porque nosotros no tenemos competencia, cuando saca el nuevo decreto de vivienda, pues vemos la opción de efectivamente los ayuntamientos ponen suelo y nosotros podemos poner dinero. Ahora mismo hay una inversión para 176 viviendas en la isla de Fuerteventura de VPO y solo el Cabildo hace una inversión de 1.683.000 euros. Y no es que esté, como dice, vienen aquí y dicen algunos, no es que esté en el aire. Esto está publicado y además tenemos 28 viviendas en la calle Bernegal en Puerto Rosario, 47 viviendas en la calle Don Quijote que el ayuntamiento ha puesto, ya incluso ha salido a licitación y han quedado desiertas.
Sí.
Lo que están haciendo ahora es trabajando para un negociado sin publicidad en estas dos, 24 viviendas en Rosavilla también, y 77 viviendas en Corralejo, que en breve estaban, me parece que me decía el director del instituto, estaban con un tema de intervención en el gobierno de Canarias para ya sacar a licitación esas 77 viviendas en Corralejo. Aparte de todo esto, nosotros también estamos mirando con Visocan, pues esas infraestructuras en Pájara, es un ejemplo claro, a la salida de Plájara, cuando vas a Jui, en los edificios que están a la izquierda, son tres bloques, sin terminar, ver si con Visocan y empresa público-privada pueden construir esa, estaban pendientes de la licitación, porque la licitación había caducado, pero con el decreto de vivienda que se había hecho por parte del gobierno de Canarias, podían sacarlo adelante, y estamos pendientes de que realmente se pueda avanzar en esas viviendas también que serían de alquiler social. Aparte de todo eso, Marusa, en los últimos años que nosotros le habíamos pedido y se quiere hacer una inversión de 30 millones con fondos europeos, pero ayudas concedidas en la isla de Fuerteventura en el 2024, ayudas al alquiler en la isla de Fuerteventura, porque no solo es construcción de viviendas, sino las personas que lo necesitan, 472 viviendas, y tenemos por los diferentes municipios donde se ha dado esa ayuda. Ayudas al bono alquiler joven, 202 jóvenes de la isla. Ayudas a adquisición de vivienda joven, de la primera vivienda, en Fuerteventura, en 2024 han sido beneficiarios 49 jóvenes. ¿Y qué han hecho también? Han tenido que modificar, debido al alto precio, que el coste de las viviendas no solo en Fuerteventura, yo diría en toda Canarias, antes el tope para comprar una vivienda lo tenías en 120.000 euros. Ahora el tope va a ser en 200.000 euros, sobre todo por el encarecimiento que hemos tenido de las viviendas.
¿Esos son fondos del Gobierno de Canarias?
Estos son fondos a través de fondos europeos y el Gobierno de Canarias, y hemos estado trabajando también con ellos y con los ayuntamientos, sobre todo lo que podemos hacer y darle, nosotros le decíamos al director del instituto, darle información y comunicación para que se puedan acoger efectivamente todos los jóvenes en, o cuanto mayor número de jóvenes, porque hay plazas. Date cuenta que el bono alquiler joven en toda Canarias era de 3.765. Es decir, que tenían dinero a través de fondos europeos para dar esos bonos de ayuda al alquiler. Es importante esa comunicación, esa información que se le pueda dar a la población para acogerse no solo a los bonos de alquiler, sino a la gente joven que nosotros estamos hablando de que puedan desarrollar en la isla de Fuerteventura su proyecto de vida. Es muy importante ayudas a la adquisición, ya estamos hablando adquisición joven, que salió en 2024 y que volverá a salir y que hay que estar atenta a esa fecha. Seguiremos poniendo, realmente, Marusa, nosotros tenemos el presupuesto que tenemos, empezábamos con el problema del agua, donde nosotros hemos invertido en el año 2024 más de 40 millones de euros, y como te decía, el tema del agua, el objetivo era el tema de solucionar los problemas del agua en la isla de Fuerteventura y las infraestructuras sociosanitarias. El problema de la vivienda, que antes no teníamos competencias, pues ya hay algo que nos avala. Seguiremos poniendo partidas presupuestarias para la construcción de vivienda en la isla, de la mano siempre y de la buena coordinación con ayuntamientos, que el director del instituto decía que uno de los principales problemas, porque dinero hay para construir, uno de los principales problemas es contar con suelo para construir vivienda. Entonces ahí estamos trabajando el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, y también el ministerio, hay que decirlo, el ministerio también, porque es el que solicita los fondos europeos, y gracias a ellos pues también se ha podido contar para hacer esa rehabilitación y esa construcción de vivienda.
Cinco temas nos ha dado tiempo comentar con la presidenta del Cabildo esta mañana aquí en Radio Sintonía, en nuestro programa Análisis, con la ayuda de estoy pensando, Tero, con la ayuda de nuestro compañero Tero Brito, precisamente en los temas que se nos han quedado fuera. Uno de ellos es la situación económica del Cabildo de Fuerteventura, que ya habrá otro momento para abordarlo.
Dígame. Solamente decir que sí, la situación económica, nosotros estamos tranquilos con la situación económica, porque es verdad que hay que hacer un plan económico, lo tienen que hacer todos los cabildos prácticamente, lo tienen que hacer todos los ayuntamientos. Yo traía un informe, Marusa, porque vuelven a estar activas las reglas fiscales a partir del 2025, es decir, volvemos a trabajar como se trabajaba antes del 2020, antes del COVID. A partir del 2020 se aprobó en el Congreso de los Diputados el poder flexibilizar las reglas, la ley de estabilidad presupuestaria, que es la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria. Eso no lo tenían en cuenta antes. Ahora lo tenemos que tener en cuenta, y ahí las dificultades, que no puedes utilizar los remanentes, lo que tienes en el banco, no lo puedes utilizar como lo utilizabas libremente.
Antes de que Marusa me despida, pues bueno, céntrense mucho en el tema económico del Cabildo, pero no se olviden, no sé si se han olvidado del Parque Nacional de Zonas Áridas o del Geoparque, ¿no?
No nos hemos olvidado, y lo tenemos contemplado también, porque estamos haciendo toda la planificación de la isla, no solo del plan territorial de implantación de energías renovables, que lo tenemos abierto, y eso es un frente que tenemos que terminar cuanto antes, sino también que ya está adjudicado la redacción del PIOF. Están trabajando, y una de las principales cosas que se te contemplan también es asegurarnos que efectivamente el valor que tiene esa zona tiene un alto valor para ser considerado parque nacional. Tendremos que sentarnos con los vecinos, tenemos que sentarnos con los diferentes colectivos, pero tenemos claro que esa zona tiene que ser Parque Nacional de Zonas Áridas. Y si me permite, porque tuvimos un pleno bastante duro, sobre la parte económica, sí tengo que reconocer el trabajo que hace la consejera Nuria Cabrera, que se ha hecho un sobreesfuerzo, conoce cada céntimo que hay en el presupuesto, cómo lo puede mover, qué es lo que ha estado haciendo, lo que no se va a ejecutar, vamos a estar haciendo modificaciones de crédito para ejecutar al máximo el presupuesto. Y tengo que reconocer ese trabajo, ese gran trabajo que hace la consejera Nuria Cabrera con todo su equipo, los trabajadores y las trabajadoras de la Consejería de Economía y Hacienda, que no ha sido fácil, y que el propio viceconsejero, y nadie nos puede acusar, de Economía del Gobierno de Canarias, nos ha felicitado por ese plan económico que ha hecho el Cabildo de Fuerteventura. Le mandaba un mensaje a la consejera, y digo que no nos pueden acusar porque no es precisamente de Coalición Canaria, esa área la tiene el Partido Popular, por lo tanto, muchas veces los compañeros de aquí deberían de informarse más y preguntarle a la consejera de Hacienda ¿Cómo está la cosa, cómo está el trabajo y cuál es la realidad en cuanto a la ley de estabilidad financiera para las administraciones públicas?
No tenemos tiempo para más con ese último apunte económico y de reconocimiento a la consejera de Economía y Hacienda del Cabildo de Fuerteventura y a su equipo que hace la presidenta. La despedimos. Muchísimas gracias, Lola. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Y agradezco también al compañero Tero Brito su tiempo. Muchas gracias, Tero. Que vaya bien. Y espero yo tenerlo el próximo lunes nuevamente aquí en el estudio de la radio. Cerramos porque nos va tocando ya en la puerta nuestra compañera Pilar, a quien hemos quitado unos minutillos con su invitado. José Concepción estará en antena dentro de unos minutitos. Les recuerdo que posteriormente estará la Asociación Española contra el Cáncer con nuestra compañera Pilar. Y a las 12:10 más o menos abrimos Parlamento. Hoy estará con nosotros la diputada del Partido Socialista Canario por la isla de Fuerteventura, Rosa Bella Cabrera. Estará el diputado del Partido Popular, Juan Manuel García Casaña, y la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Natalia Évora. Eso será a partir de las 12:10. Les dejo con una pausa y volvemos en nada.